COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Precarios, migrantes y personas con serios problemas para afrontar los precios de la vivienda. Esos son los perfiles mayoritarios de quienes acuden a pedir ayuda a Cáritas Diocesana en Málaga. En 2023 fueron más de 8.700 personas las que llamaron a las puertas de Cáritas pidiendo ayuda para cubrir necesidades básicas. Unas ayudas de las que no solo se beneficiaron esas 8.700 personas, sino también su ámbito familiar. Por tanto, desde Cáritas calculan que sus programas alcanzaron a casi 21.000 personas durante 2023. Francisco Sánchez es su director en Málaga.
Allí donde no necesita, abrimos camino de esperanza porque estamos presentes en cada realidad. Y yo quiero destacar esto porque esto es un gran observatorio de la realidad y es una lupa que toma el pulso a la sociedad. Sin duda es un termómetro que nos dice cómo estamos socialmente.
Preocupa especialmente la gran cantidad de personas que, a pesar de tener una pensión o realizar alguna actividad laboral, no consiguen cubrir sus necesidades básicas debido al aumento del coste de la vida.
¿Diríamos que es un nuevo perfil de pobre? Pues sí, porque no estamos acostumbrados a personas que tienen algo de ingresos, ¿no? Pero que son ingresos claramente insuficientes para poder llevar una vida digna.
También preocupa especialmente la situación de los migrantes, que suponen casi la mitad del total de los atendidos. En cuanto al acceso de la vivienda, desde Cáritas advierten del gran problema que se sufre en Málaga.
El aumento de personas que viven en habitaciones realquiladas, camas calientes, y en buena parte de los casos compartidas, supone ya el 19,9% del total. El aumento del coste de la vivienda, desorbitado, está forzando a muchas familias a situaciones de hacinamiento.
El 36% de las personas que acudieron a Cáritas durante 2023 lo hicieron por primera vez y casi el 34% llevan más de 3 años recibiendo su ayuda. En cuanto al perfil, las mujeres siguen por encima del número de hombres a la hora de acudir a los servicios de Cáritas. Son el 70%.
Con ello no quiere decir que haya casos de hombres que den el paso, pero sí hay que decir que la mujer es la que siempre tira del carro, la que se siente responsable y donde hay un hogar monoparental, pues mayoritariamente son las mujeres las que están ahí al timón, ¿no?
Durante 2023, Cáritas Málaga destinó casi 9 millones de euros a desarrollar su labor de acogimiento y acompañamiento. La gran mayoría de esa cantidad procedió de socios y donantes privados y de las colectas de las parroquias. Esta, sin duda alguna, ha sido la noticia de la jornada de hoy, que es además jueves, día 30 de mayo, y que además estamos haciendo el programa desde la sede expositiva de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Ahora te voy a contar más detalles de por qué estamos haciendo el programa aquí y cuál es nuestro objetivo. Los saludos de Pedro González. Aquí ahora comienza Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que hoy hemos, y lo venimos anunciando, estamos haciendo el programa en exteriores, lo estamos haciendo desde esta sala expositiva. El motivo, porque llevamos ya desde hace algún tiempo diariamente recalcando todo lo que se está preparando para la celebración el día 18 de junio del Día de los Patronos, pero sobre todo de lo que llega el día 22 de ese mismo mes, sábado, con esa procesión que será un poco el culmen de todo esto. Para hablar de todos estos asuntos que tienen que ver con los patronos de Málaga, de San Ciriaco y Santa Paula, hoy nos hemos venido, como decíamos, a la calle Muro de las Catalinas, donde está esa casi recientemente inaugurada sala expositiva de los patronos, donde ya incluso, pues, al lado de donde estamos haciendo el programa, al lado de este micrófono de la cadena COPE, tengo el trono, que el próximo día 22 va a salir a la calle con esas imágenes de Ciriaco y de Paula a las calles. Pero, en fin, hablaremos de todo eso y de la exposición, la que tenemos ahora mismo aquí en esta sala y la próxima que se va a inaugurar el próximo día 2 de junio. De todo eso y mucho más a partir de ahora y hasta las 5 de la tarde. Y ya que estamos con un clásico como es San Ciriaco y Santa Paula, hoy va a poner el broche musical un clásico, el director de la Orquesta Filarmónica de Málaga, José María Moreno. Si te parece, antes de todo eso, te contamos cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana, que dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con vientos flojos variables tendiendo a este o sureste y de flojos a moderados. La temperatura va a bajar, aunque localmente se va a mantener sin cambios. De hecho, mañana la La máxima se espera en Ronda, 31 grados, 30 en Antequera, 28 en Marbella y Vélez, Málaga, y 26 aquí en la capital de la Costa del Sol. En cuanto al tráfico a esta hora, vamos a saber cómo está en las carreteras de la provincia. En la DGT nos espera Jorge Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
Bien, en general sin incidencia destacable, salvo San Pedro de Alcántara, que es lo habitual hasta ahora. Tenemos retenciones de un par de kilómetros en ambos sentidos por afluencia masiva de vehículos hasta ahora.
Gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Sepamos cómo se circula también en el centro de la ciudad. En el centro de gestión local está Alejandro Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido. Destacar algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego también la avenida Andalucía sentido centro. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
A las 4 de la tarde, 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las semifinales de los play-offs de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, segundo partido, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Seguridad Jiménez y Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo. Solo en Mascón Supermercados, llévate esta semana la lechuga iceberg a 99 céntimos y el kilo de cebolla dulce a 1,40€. Consulta el resto de descuentos que tenemos para ti en Mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro y 18 minutos, ahí está, sonando el himno de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. ¿He dicho yo el día 2? Pues no, señor, me he equivocado. El que tiene boca se equivoca, y hoy me puedo equivocar porque es un día especial para mí y tengo toda la licencia del mundo, pero es el día 3 cuando se inaugura la nueva exposición. No, ahora te callas, Pedro, de momento no vayas a cantar cumpleaños feliz, que te veo venir. Vamos a hablar de cosas serias y no de mi cumpleaños, que para eso ya habrá otro momento. Y claro, como estamos en la sede de positiva de los patronos de Málaga, pues evidentemente para empezar tenemos que abrir boca con su hermano mayor, que para eso es el que nos ha brindado la oportunidad de hacer el programa aquí en el día de hoy. Don Antonio Ortega, buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenido.
Este es el trono que sale el día 22 en procesión, el que tenemos aquí al lado, ¿no?
Efectivamente. Ajá. Este es el trono que sale el día 22 y sale remodelado con un año de diferencia.
Con un año de diferencia. Este es el que no salió el año pasado. Claro, la lluvia, evidentemente. La lluvia. Siempre le sacáis la parte positiva. Decís, claro, no sale el 18 de junio de 2023 porque, claro, como los patronos se libraron de que fueran quemados por el tema de la lluvia, pues por eso el día 18 de junio ha llovido.
1720 años después, ¿eh?
1720.
Es muy pronto, ¿eh?
Yo creo que no ha habido ningún mes de junio, salvo el del año pasado, que haya llovido el Día de los Patronos.
Solamente eso, 1720 años antes, que gracias a ello, bueno, pues no lo quemaron.
Oye, Antonio, estamos en una sede, ahora hablaremos con algunos de los que han tenido mucho que ver con organizar esta sala de exposiciones de los patronos, pero hablemos de lo que nos queda de aquí al día 22. El día 22, evidentemente, será la gran procesión, el sábado. El día 18 será cuando celebremos el Día de los Patronos. Pero de aquí a ese día, desde el 30 de mayo hasta el día de la procesión, ¿qué actividades nos quedan todavía por vivir?
Pues te la voy a enumerar cortitas, ¿vale? Uh-huh. El día 3, como bien has dicho, lunes a las 8 de la tarde, la inauguración de la siguiente exposición, que es Mirando a los Santos, del pintor Miguel González Jiménez, por su madre. Y después, los días 6 y 7 de junio, 3 y 14, hay un ciclo de conferencias, segundo año que se hace este ciclo de conferencias. El año pasado lo hicimos desde nuestra sede de la parroquia, este año lo vamos a hacer desde el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo. Para que no sepa dónde está, indiscutiblemente, pues está en calle Abadía de Santa Ana, en el número 4, uh-huh. Y pueden estar a descubrir aforo, se puede ir. Después pasamos ya a un día muy importante, que es el día 16, que volvemos a repetir lo mismo que ocurrió hace 4 años, que la televisión de todos los andaluces nos va a retransmitir la misa en honor de San Ciriaco Santa Paula, domingo 16 a las 10 de la mañana.
Eso va a ser en Los Mártires.
En Los Mártires, ¿no? En la sede de Los Mártires. Y ya pasamos a lo que es nuestro culmen, que es la celebración de alabanza del día 18 a las 8 de la tarde también, en la Iglesia de Los Mártires. 19, 20, 21, trigo, a las 8, siempre a las 8 de la tarde. El día 21 a las 6 de la tarde, ofrenda floral. Todo malagueño que quiera regalarle una flor a San Ciriaco Santa Paula para que luzcan bonito y bien en su procesión de alabanza del día 22, que este año salimos un poquitín más tarde. Uh-huh. Salimos a las 8 de la tarde para refrescar y un poquito la temperatura, a ver si tenemos suerte, que no nos llueve, que no nos llueve, y salimos a las 8. Y importante, el recorrido va a ser espectacular, un poquito más corto en distancia y tal, pero con un carácter que ya se intentó el año pasado de hacerlo malagueño, uh-huh. Porque el trono indiscutiblemente se lleva a marcha de cornetas y de banda de música. Pero a mí me gusta que sea reconocido como malagueño. Uh-huh. Ya lo hemos hecho varias veces, hemos salido de la catedral por malagueña, hemos pasado por la Plaza de la Constitución por Verdiales, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a concentrar todo, si es posible, está organizado, en la Plaza de los Mártires. Cuando lleguemos sobre las 11:15, 11:30 de la noche, pues vamos a bailarle por malagueña, le vamos a cantar Verdiales, uh-huh. y le vamos a tocar sus marchas correspondientes de alabanzas a ellos. Uh-huh. Espero que la plaza esté, como decía el Duque Sacapunta, abarrota.
¿El trono va a pasar por la calle Echegaray?
No, este año no va a pasar.
¡Qué desastre!
¿Ha visto?
¡Qué desastre para el pintor del cartel, madre mía!
Este año no pasamos por la calle Echegaray.
Bueno, ahora explicaremos el porqué, claro.
Indiscutiblemente. El no pasar por la calle Echegaray es porque al salir a las 8 de la tarde hay que cortar un poquito el recorrido. Uh-huh. Si pasamos por calle Echegaray, nos vamos a las 4:30, casi 5 de procesión. Uh-huh. Entonces, saliendo a las 6:00, 6:00 no tenemos problema. Pero saliendo a las 8 de la tarde es muy complicado de meterte hasta las 12, 1 de la mañana en lo que es Málaga. Yo soy un enamorado de Málaga, de mi ciudad, de mi gente, pero entiendo que las personas tienen que comer, salir, disfrutar, XXX, y hasta ahí hago un silencio de puntos y suspensivos. Uh-huh. Entonces, pues, para quitar todos esos puntos suspensivos, ver y salir, llegar un poquito antes, recortar un poquito de tiempo, y el año que viene, si podemos, pues saldremos sobre uh-huh. las 6:30, igual que el año anterior. Entonces, volveremos a pasar por calle Echegaray.
Vale, luego aclararemos eso de calle Echegaray, porque lo hemos dicho, en todo caso, pero, como decía, estamos en un lugar de exposiciones, donde vemos, en esa parte expositiva que ahora podemos contemplar en esta sala, parte de lo que es la historia de nuestro campamento más emblemático, el campamento Benítez, este que llevan prometiéndonos de hace 20 o 25 años, que se va a convertir en algo, y todavía hasta hace un par de meses o tres, que hemos visto máquinas ya por allí trabajando, etcétera, no nos han terminado de contar lo que se va a hacer definitivamente allí. Yo me acuerdo incluso cuando alguna consejera decía que se iba a hacer un parque del transporte o un museo del transporte o algo por el estilo, que no sé qué tiene que ver eso con Málaga, pero en fin, se le ocurrió a alguna. La parte expositiva de eso tiene mucho que ver, por ejemplo, Pedro Luis Pérez Frías. Pedro Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, y felicidades. Muchas
gracias por la parte que me toca. Digo que tiene mucho que ver porque parte de esta exposición, como los militares siempre son militares, eres militar en la reserva, eres militar en excedencia.
Yo soy militar retirado. Pero el militar es como el cura, nunca pierde la
condición. Nunca pierde la categoría, ¿no?
Nunca pierde la condición.
Esto es como los periodistas nos jubilamos y siempre estamos detrás de la notición que llevemos jubilado años, ¿no?
Yo soy militar e historiador.
E historiador, sí. Las dos cosas. Claro, tú en ese aspecto, de alguna manera, tienes mucho que ver con el empuje que le has dado a una exposición como la que vemos aquí y una serie de conferencias que van a tener todavía mucho recorrido, aunque la exposición finaliza mañana, si no me equivoco, una exposición que tiene que ver con el centenario del campamento Benítez.
Sí, pero hay que reconocer que el impulso no es debido a mí o solamente a mi presencia ni a mi intervención, sino que ha tenido mucho que ver la Fundación Tercio de Extranjeros y la propia congregación, que son las que han escogido y han acogido la iniciativa que allá por hace más de un año, Marion Reder y yo, junto con el presidente de la Fundación Tercio de Extranjeros, Juan Díaz, la planteamos en un largo viaje de regreso, curiosamente desde la Virgen de la Cabeza, ajá, a Málaga.
Qué fuerte.
Pero sí, hay que agradecer a esas dos instituciones y a la Sociedad Económica de Amigos del País de Ámbito Cultural, que nos acogen en el ciclo de conferencias, la buena acogida y la predisposición, y al público malagueño la acogida que nos está dando, tanto para la exposición como para el ciclo de conferencias.
¿Qué se puede ver en esta muestra o qué se ha visto durante estos días?
Pues el ciclo de conferencias pretende recordar los inicios del campamento Benítez, allá por 1924, con un conjunto de documentos, algunos de ellos novedosos y desconocidos para los malagueños, que demuestran lo que fue el inicio, la gestión y la intervención del ayuntamiento en la creación del campamento Benítez como tal, el nombre que se le dio, etcétera, etcétera. Una parte que recuerda al héroe, al Julio Benítez y Benítez, para muchos desconocidas, y otra parte que recuerda la vida cotidiana y la intervención de las unidades que estuvieron en el campamento Benítez en una cuestión tan importante para los malagueños como es su Semana Santa. Las unidades que han estado en el campamento Benítez han estado ligadas a las cofradías de Semana Santa y a la Semana Santa prácticamente desde la llegada de la primera unidad en 1928, pues han participado en la Semana Santa.
Te habrá dado mucha alegría ver el movimiento de tierras en el campamento Benítez de hace unos meses para acá, ¿no?
Pues yo la verdad es que llevo peleando. En el 2005 ya hice un estudio largo, profundo, extenso sobre los orígenes del campamento Benítez y defendía que había que hacer algo para recuperar los terrenos para la ciudad, pero no como en aquel entonces se peleaba, que era que la ciudad tenía derecho a recuperarlos, tenía derecho, pero no del todo. Y entonces me ha dado alegría que por lo menos, ya que se tiraron los edificios, por lo menos que lo que queda, que es el terreno y los torreones, se puedan conservar y estén a disposición de todos los malagueños, efectivamente.
Pues la verdad es que una exposición interesante la que se puede ver aquí. Habrá muchas más, evidente. Una de ellas, el protagonista, es el pintor del cartel de este año, con lo cual hablaremos con él de esa exposición, pero adelántame algo, ¿qué vamos a ver en ella?
La próxima exposición es precisamente un recopilatorio o una selección de la obra de Miguel González. Partimos de la visión de Miguel González de los patronos a partir de los dos carteles que ha confeccionado, el de este año y el del año pasado, y ahora nos presenta una muy pequeña selección, porque son cuadros de gran formato, de su obra, desde temática taurina a temática de retratos de personajes, y va a ser una cuestión muy, muy interesante. Y el propio Miguel luego nos podrá explicar por qué ha seleccionado esos cuadros, esas obras. Y es una invitación a que el pueblo malagueño lo conozca y conozca su obra, su tendencia realista y cómo refleja él la visión del ser humano y la visión de las actividades. Y antes de que se me olvide, me apunta Marion, que también la Sociedad Cerámica de Málaga ha intervenido en el ciclo de conferencias, que si no luego alguien me pegará.
Efectivamente. Luego tú corres el riesgo con Marion. Yo no, pero tú sí lo puedes correr.
No, me refiero a Marion. Me refiero al presidente de la Sociedad.
¡Ah! No, yo pensaba que te referías a Marion por la parte que te toca, pero en fin, de todas formas también corres el riesgo con ella, ¿eh? No te creas que no.
Yo siempre corro riesgo.
Corres riesgo. Luego vamos a hablar en un instante con Miguel González, que es el autor del cartel de este año, para que nos cuente más detalles de esa exposición. Y enseguida vamos a hablar de la historia de los patronos de San Ciriaco y Santa Paula. Pero déjame que te cuente Que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:31 minutos de la tarde, te recuerdo que estamos haciendo hoy Buenas Tardes Málaga, que por cierto, no lo he dicho, es el último programa de la temporada también, o sea que será una serie de circunstancias en el día de hoy tremendas. Alguien cumple años, venimos a hacer el programa desde la sede expositiva de los patronos de Málaga, es el último programa de la temporada, en fin, todo es posible en el día de hoy. Y como es posible hablar, por ejemplo, de la historia de los patronos de Málaga con alguien que sabe de esto y mucho, porque no solamente sabe, sino que ha escrito sobre ello, así que fíjate, es la historiadora catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga, licenciada en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Historia de la Universidad de Málaga, pregonera de las Hermandades de Gloria de este año, Marion Reder, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero como tú tengas que hacer una tarjeta de visita ahora, no hay papel para tanto cargo.
Bueno, pero esos son los años también.
Si tú cobraras por cada uno de los cargos que tienes, te retirabas ya.
Bueno, prefiero no retirarme.
Exactamente. Afortunadamente para nosotros, me gusta que no te vayas a retirar, porque nos faltaría sin duda alguien que sabe mucho y sobre la historia, no solamente de nuestra ciudad, sino también de los patronos. Ciriaco y Paula, vamos a recordar brevemente quiénes fueron esos dos personajes.
Bueno, pues Ciriaco y Paula fueron dos jóvenes, según la tradición, que en el año 303, ante las autoridades romanas, no quisieron adorar a los dioses romanos, sino que se mantuvieron firmes en la fe a Cristo. De ahí que las autoridades romanas en la época de Diocleciano y Maximiliano hubiera una persecución a los cristianos y decretaran pues que fueran lapidados, pero de alguna forma pues que sufrieran martirio precisamente por no abjurar de la fe de Cristo. De ahí que según la tradición pues fueron llevados extramuros de la ciudad a la zona del Guadalmedina, atados, según cuenta la leyenda, a unas palmeras y ahí fueron lapidados igual que San Esteban. Era una forma de martirio que en aquella época pues se consideraba cruel, pero que era ejemplarizante para el resto de aquellos que querían seguir la fe de Cristo. Uh-huh. Era una forma de disuadirles que se mantuvieran firmes en la fe de la religión romana y que abjuraran de la cristiana. Y Ciriaco y Paula no solo no lograron, se mantuvieron firmes en la fe, ellos fueron testigos de la fe de Cristo y sufrieron martirio por esos motivos en ese lugar y en esas circunstancias.
La leyenda cuenta que fue la zona que hoy conocemos como
Martiricos,
¿no?
De ahí que la leyenda pues tenga ciertos avisos de realidad cuando todos nos hablamos de nuestros mártires, uh-huh, ya que eran jóvenes, pues eran martiricos.
Exacto.
Buena esencia malagueña.
Oye, Martiricos evidentemente está ligado a la historia de los patronos de Málaga, pero hay muchas zonas en Málaga, no solamente sí, calles o barrios, que están ligados al nombre de Ciriaco y Paula, ¿no?
Bueno, no solo aquí en el centro de Málaga, que tenemos la Plaza de los Mártires, en la Parroquia de los Mártires, Ciriaco y Paula.
Correcto.
Sino también en la calle Hornos, como nos recordabas, pero también por la zona de Ciudad Jardín, también hay calles de Ciriaco y Paula. Se le recuerda la calle de Santos, uh-huh, también le recuerda. En fin, sí que hay testimonios en el callejero urbano que nos recuerdan precisamente a esas figuras emblemáticas que al fin y al cabo son los patronos de Málaga por decisión de los reyes católicos y posteriormente tanto por el cabildo catedralicio como el cabildo municipal, uh-huh, que los nombraron como tales.
Me da mucha pena que, por ejemplo, a muchas niñas en Málaga se les nombra o se les pone el nombre de Paula, pero hay pocos niños a los que se le ponga el nombre de Ciriaco.
Evidentemente, Hoy Pedro hizo...
Pedro hace una seña como diciendo, es que Angelito, ¿no? Pero bueno, pero sí, ya está.
Pedro escribió un artículo en el Boletín de los Patronos haciendo una recopilación del tanto por ciento de niñas que se llamaban Paula, no solo a nivel nacional, sino a nivel local, pero evidentemente ciriacos hay muy poquitos, por no decir que casi no conocemos.
Sí, bueno, eso yo supongo que es lo mismo que, en fin, hacer en un pueblo donde sea San Bartolo el patrono, ¿no? Y, en fin, bueno. Pues le voy a poner a mi niño Bartolo, pues la verdad es que no suena bien, ¿no?
Hombre, hoy en día porque nos chocan esos nombres, pero claro, antiguamente no, porque se ponía el santoral del día, ajá, con lo cual pues hay muchos nombres que hoy en día de alguna forma nos impresionan, pero en aquella época era muy normal.
Claro. Luego hay padres que no le tiembla el pulso a ponerle a la niña Shakira o al niño Kevin, ¿verdad?
Ya, pero eso, la, por desgracia, la influencia de la televisión y la influencia de los medios de comunicación.
Vale, gracias por la parte que me toca.
Bueno, no, no es una desgracia. Lo que pasa que algunos pues creen que singularizar el nombre de sus hijos, y de ahí que tomen pues lo que ellos consideran en ese momento pues un icono mediático, ¿no?
Bueno, pues ahí está parte de la historia de Ciriaco y Paula. Es mucho más profunda y más larga, pero claro, no tenemos tiempo para contarlo todo. Déjame que haga una pausa a las 4:37 y enseguida voy a hablar con el autor del cartel de San Ciriaco y Santa Paula de este año.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A beber, a beber y a ahogar.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
25 años contándote sobre la afición. La evolución. La pasión. La reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En seguridad...
Las 4:38, seguimos en directo en la sede expositiva de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Decíamos que íbamos a hablar con el autor del cartel de este año, se presentó hace muy poquito, ya lo valoramos en su momento, esa magnífica obra que ha hecho. Yo, claro, hablar con una persona que se llama González y Jiménez, cuando yo me llamo González y Jiménez, pues la verdad es que es una auténtica delicia. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y no somos hermanos,
primo,
¿no?
Primo.
Somos primos. Bueno, tu Jiménez es con G.
Mi Jiménez es con G, sí.
El mío es con J, o sea que hay una...
Es con G, pero el primer Jiménez que yo tengo documentado a la familia es con X.
Ah, claro, pero eso es muy normal.
Sí.
La X era la G
originario,
de, o la J originaria.
Eso es. Todo,
en fin, Ajarquía, Axarquía, Jerez, Xered, Aljaima, efectivamente, o sea que todo viene por ahí. Pero bueno, está bien, hay similitud, González, Jiménez, lo bueno abunda, yo me alegro de que lo bueno abunde. Que digo, hablábamos al principio del programa y lo habrán escuchado los oyentes del programa, qué pena que este año la procesión no pase por Cabe Echegaray. Tú vas, pintas el cartel con el trono de San Ciriaco y Santa Paula, pasando por Cabe Echegaray y este año la procesión no pasa por ahí.
Bueno, pero el objetivo...
Te da igual, ¿no?
Sí, el objetivo no era ese. El objetivo era, bueno, mi amigo Antonio, que me ha pedido colaboración y sabe, bueno, porque hemos entablado una maravillosa amistad, no solo con Antonio, sino con Pedro, y una confradía que es entrañable. Y yo en ese sentido soy muy facilón. Uh-huh. Y me dijo que estaba buscando, que no encontraba. Digo, hombre, busca. Y que si...
¿Algo hallará?
Algo hallará. Y si no encuentras, me llama. Y a los 5 minutos me estaba llamando.
O sea, cinco minutos estuvo buscando.
Estuvo buscando 5 minutos.
Eso denota que ya tenía pensado quién iba a hacer el cartel, ¿eh?
Lo que sí tenemos claro es que no queríamos volver a repetir, porque ya, si te fijas, desde los años 70 hacia acá, casi toda la cartelería que hay son caras, primeros planos, que bueno. Yo lo que he hecho muy, muy de menos que el academicismo del 19 que teníamos en Málaga, que era maravilloso, que lo exportábamos fuera, lo mandábamos a Roma, a becaos, y se los peleaban en todo el mundo. El academicismo con el que empieza Picasso, que es maravilloso. Claro. Las primeras acuarelas que tiene son espectaculares, los encajes que tiene. Bueno, pues yo quiero volver un poco a eso. Uh-huh. Y no es porque sea calle Echegaray, sino por poner en valor lo que es una procesión, el hacer el encaje de una procesión, el centrar las figuras que tienen su protagonismo al fondo del cartel, pero para mí el real protagonismo, el mayor protagonismo, lo tiene el pueblo. Uh-huh. Y la gente configura la hermandad o la cofradía, que son realmente los protagonistas. Uh-huh. Esto, bueno, pues está aquí, tú vienes, rezas y tal, pero los que la sacan a la calle y le dan ese sentimiento, esa vueltecita por Málaga, como dice Antonio, cantarles, que lo preparan con una ilusión brutal, pues hay que darle ese protagonismo. Y eso es lo que no se le estaba dando en estos últimos años. Uh-huh. Si te fijas, bueno, desde el primer cartel que yo hago, que es el que le hago a Mena con el Cristo, que no lo corono nunca, porque a mí no me gusta ver al Cristo sufrir. Le quito el inri de arriba al cartel para que la luz del Cristo salga desde la cara hasta los legionarios. Uh-huh. Hago partícipe al que pinto porque intento retratarlo.
Claro.
Porque es muy divertido y es muy reiterativo, en el sentido de hacerlo partícipe de un cartel. Y crearle un sentimiento también a esa persona. Entonces, ese academicismo del 19 a mí me alucina. Uh-huh. Porque se ha ido perdiendo el oficio y es lo que me gustaría volver a recuperar. Uh-huh. O sea, tener muy, muy, muy buenos pintores en Málaga. Yo te diría que el mejor acuarelista de Europa, si no del mundo, es José González Bueno.
Uf.
Que es espectacular, es sin espectacular.
Duda. Sin duda.
Y no hay obra suya ahora mismo en Málaga. O sea, va todo fuera. Yo casi todo lo mando fuera. Entonces, cualquiera que sea un poquito académico, que sepa encajar un dibujo, que sepa equilibrarlo, ahora mismo rompe. Quien quiera pintar caras de cerca y tal, eso lo sabemos hacer todo. Uh-huh. Figuras sueltas y tal, bueno, eso es muy decorativo. Pero yo quiero recuperar el oficio, no solo ese. Como restaurador, pues te he tenido que conocer cantería, estucos, dorados, y son oficios que desgraciadamente poquito a poco se van perdiendo. Uh-huh. Por eso son tan caros.
Está claro. Miguel, más allá del cartel, eso ha dado pie a que el próximo día 3 se inaugure una exposición aquí en este mismo espacio donde estamos nosotros. Aquí detrás de mí tengo algunos cuadros ya, de los que se van a exponer. Hay una imagen de una corrida de toros, hay una imagen de... ¿Es Amy Winehouse?
Sí.
Es Amy Winehouse cantando. Veo más allá un retrato que podría ser de alguien de Marruecos, de una persona de Marruecos o algo así.
De Tánger.
De Tánger, concretamente. ¿Más o menos por ahí van a ir los tiros o es un poco más ecléctica la exposición que damos?
Bueno, es una recopilación de lo que va pasando por mi cabeza, porque los pintores son un poquito especiales. Cuando se te mete una idea en la cabeza, la tienes que reflejar, y si no, se te encona. De hecho, más de un cuadro de estos tiene debajo otro cuadro y otro cuadro.
Bueno, a Velázquez le pasaba mucho eso.
Es decir, yo tengo una idea en la cabeza. Yo pinto un cuadro y ya te liberas.
Ajá.
Ya de esa idea se ha ido por otro lado. Y bueno, el de Amy Winehouse tiene dos cuadros debajo.
Ajá.
Y luego te enseñaré el de los toros, que ese es un cuadro que estoy haciendo con Diego Prieto, un gran amigo sevillano, que es un fiebre de los toros. Y ese cuadro tenía como 5 toros pintados, que ya no están. Están vale. Debajo y vamos cambiando.
Vale.
La idea... Me encanta reflejar ideas de otras personas porque me gusta mucho empatizar y saber cómo piensan. me parece muy divertido el poder reflejar en un cuadro qué es lo que piensan los demás.
Además que vosotros cuando empezáis a pintar una cosa nunca termináis pintando lo que realmente estáis poniendo en el lienzo.
Bueno, por profesión hay cuadros de los que no te puedes salir. Ajá. Por ejemplo, cuando pinté la cúpula San Francisco el Grande en Madrid, ahí había 140 metros cuadrados que no tenían más narices que pintar lo que te pedían.
Ya.
O sea, de ahí no te puedes salir. O si te piden al Papa, o si te piden a una Virgen, o un cuadro de... Fíjate, hasta los cuadros históricos sí me gusta reírme un poco de mí y me sorprendo muchas veces cuando voy, por ejemplo, a Panamá, que yo pinte un cuadro que es la entrada de Hernán Cortés para la bendición de las banderas cuando va a conquistar. Y ahí pinté un amigo que lo tuve en Santa Clara, que era el arqueólogo. Claro, yo no me acordaba que lo había pintado. Cuando lo vi vestido en el siglo XVIII, con su armadura, su espada, pues me harté de reír. Y para mí eso es muy divertido, muy divertido.
Esas son las licencias que nada más que os podéis permitir los pintores, claro. Claro.
No, lo hacemos también en restauración. Claro. En restauración, por ejemplo, San Francisco el Grande tuve que pintar, pues imagínate, las dimensiones son 140 metros cuadrados. Uh-huh. Entonces los querubines y los angelitos que había en la parte baja de la Virgen, pues... eran unas dimensiones brutales. Estamos hablando de que tú eso lo vas a ver a 67 metros de altura. ¿Vale? Pues la documentación que yo tenía era una fotografía de 5x5 en blanco y negro, que es lo que había en aquella época. Yo tuve que fotografiar a todos mis compañeros restauradores y ponerlos de querubines. O sea, yo cada vez que voy a San Francisco Grande, pues... La gente dice que feliz escondido. Digo, no, es que estoy viendo a mis compañeros, me estoy partiendo la caja.
Está claro. A partir del día 3, entonces, esa exposición la podemos ver aquí, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, a ver si la...
¿Cuántos cuadros serán en definitiva?
Pues creo que son 10 o 11 cuadros, depende un poquito del espacio, porque son cuadros de gran formato, uh-huh, y la sala permite lo que permite.
Ya.
O sea, entonces... bueno, tenía cuadros más grandes. Tengo cuadros de 3 metros y pico por 2, pero imagínate meter aquí algo esto.
No creo que Antonio
no se le pone buena cara.
No se le pone buena cara, está claro. Pero bueno, lo que sea, sea, y a partir del día 3 lo veremos en todo caso aquí en esta sala expositiva.
Eso es.
Eso está muy bien. Por cierto, antes el hermano mayor Antonio Ortega nos hablaba de lo que queda de aquí al día 22 y una de esas cosas es un ciclo de conferencias que se va a empezar a producir a partir del día 6 de este mes de junio. Van a ser 4 conferencias y detrás de esta organización del ciclo está el director del Centro Teológico San Pablo, que es Pedro Leiva. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo preparado ya? ¿Está todo confirmado? ¿Los 4 conferenciantes están listos?
Pues sí, están listos, ¿no? Está todo organizado. Detrás de este ciclo de conferencias estamos nosotros, como el Centro Teológico, pero también la congregación. Uh-huh. Es una actividad que desde el año pasado hacemos en colaboración y en coordinación.
De hecho, las conferencias se van a llevar a cabo en el propio centro vuestro, ¿no? En el auditorio,
sí,
que tenéis.
Efectivamente.
¿No? Este año... Entrada libre hasta completar aforo sin problema.
Correcto,
¿no?
Sí.
He visto que los 4 conferenciantes, como dicen en mi pueblo, cada uno es de su padre y de su madre. Es decir, que la temática de las conferencias promete ser cada una de su padre y de su madre, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que, de alguna manera, el centro nuestro, el Centro de Estudios Teológicos que tenemos en Málaga, que es de titularidad diocesana y aunque es agregado a la Universidad de Loyola, la vocación que tiene es la de apoyar, ¿no?, diferentes iniciativas diocesanas. Entonces, ahí es donde yo creo que se inscribe nuestra aportación. De alguna manera, queremos ayudar desde lo que nos es propio, que es la teología, la ciencia religiosa, el ecumenismo, la teología espiritual, al objetivo de la congregación, que es hacer pues cada vez más significativo la figura de los patronos de Málaga. Uh-huh. A diferencia de otras poblaciones, de otras ciudades, pues no tienen el protagonismo que cabría esperar de unos patronos. Uh-huh. Entonces nosotros pues apoyamos, digamos, esa causa también desde lo que podemos aportar. Por eso la variedad, ¿no? Una visión desde la fenomenología, por ejemplo, que nos dará Ángel Nuño, o desde el ecumenismo que nos dará el señor obispo de Almería, don Adolfo González Monte, Y aparte de que esto, pues también, junto con los elementos propios de específicos, digamos, de estudio de los mártires, de su historia, de la romería, es decir, de todos los hechos que están en torno a la figura de los mártires.
Al final, la finalidad, valga la redundancia, de esas conferencias, que la gente que vaya sepa un poco más acerca de los patronos, específicamente de Ciriaco y de Paula, de cualquier figura que sea haya sido martirizada en cualquier otra ciudad, que tenga como patronos precisamente a este tipo de personas que han recibido algún tipo de flagelación o de haber sido, en este caso, pues lapidadas, como fue este caso, etcétera, o no.
Claro, o sea, Ciriaco y Paula como figuras tienen sentido en sí mismas, pero se alcanza a ver con más profundidad el significado que tienen si se enmarcan dentro de todo lo que es el fenómeno del testimonio cristiano, que desde antiguo pues muchas veces ha sido un testimonio martirial, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que explica que también se toque desde la perspectiva ecuménica, porque estos mártires que dieron la vida por la fe cristiana, en los primeros siglos, pues son mártires comunes de las diferentes iglesias, porque son cristianos que murieron por su fe con anterioridad a los grandes cismas del siglo XI y del siglo XVI. Uh-huh. De tal manera que para ortodoxos, para protestantes, estas figuras de Ciriaco y Paula significan exactamente lo mismo que para los católicos. Uh-huh. El ecumenismo es, digamos, ese movimiento que busca la unión de las iglesias que, por desgracia, a lo largo de la historia se separaron, para buscar esa convergencia hay que buscar elementos comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta figura de los mártires de los primeros siglos, pues tenemos, ¿no?, ese lugar común en el que podemos encontrarnos. Entonces, digamos, es abrir de alguna manera el significado de los mártires Ciriaco y Paula, que teniendo significado por sí mismo, pues se le ve en más profundidad cuando se ve, por ejemplo, desde esa perspectiva ecuménica, o, por ejemplo, desde la perspectiva de la fenomenología, que es la que va a tratar Ángel Nuño, ¿no? Que es, en todas las culturas existen sabios, existen santos, existen iconos, ¿no?, que de alguna manera son elementos de identificación de los pueblos, ¿no? En este caso, en nuestro caso con Málaga, ¿no? Uh-huh. con Ciriaco y Paula.
El día 6 comienzan esas conferencias, así que ya lo puedo adelantar, que a partir de la semana que viene hablaremos, en este caso, con los protagonistas de cada una de esas conferencias. La semana que viene hablaremos con los dos primeros y la siguiente con los otros dos, para que nos cuenten ya en más detalle o con más detalle las charlas que nos van a dar sobre la temática que vaya a ir y qué es lo que nos van a presentar. Antonio Ortega, el día 22 es la procesión. Sí. Y ya me dijiste en su momento que está todo, como se suele decir, el pescado vendido. O sea, ya, si alguien quiere sacar el trono va a ser imposible porque se haya todo listo, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que este año 24 será porque llovió, todo el mundo ha querido repetir y tenemos el trono lleno total y absolutamente. Por primera vez tenemos alrededor de unas 20-25 personas esperando turno. Maravilloso. Uh-huh. Además, como novedad, vamos a llevar una sesión de vela, que no teníamos sesión de vela porque no teníamos participantes. Hay una sesión de vela cortita, ya se irá ampliando con años posteriores, pero uh-huh, ya tenemos una sesión de vela, que es importante.
¿Musicalmente cómo va a ir acompañado?
Pues de cabeza de procesión va con la banda del Carmen y el trono Samarrilla.
Uh-huh. Echegaray, hemos dicho que no, eso es una espinita que tengo yo clavada, pero en fin, es una cuestión personal en todo caso, pero más o menos el recorrido, recuérdanos por dónde va.
Pues mira, el itinerario es Plaza de los Mártires, como se puede decir, me hace gracia de verdad, es Santa Lucía, Granada, Plaza del Siglo, Sancha de Lara, Catedral importante, eso sí es un detalle. Vamos a estar en la catedral a las 9:15 de la noche. Uh-huh. Vamos a pasar la catedral con el carrillón tocando el himno de los patronos durante el trayecto pleno de la catedral. Uh-huh. Porque, que no se lo olvide a nadie, la Encarnación está acompañada en el pórtico por San Ciriaco y Santa Paula. Entonces, en honor a ello y tal, todo el carrillón va a tocar seguido hasta que pasemos y uh-huh, después retomamos la calle de Sánchez de Lara, Plaza de Sánchez de Lara, después, lo diré. No, los pasados obispos ya lo hemos pasado.
Larios,
Plaza de la Constitución, Santa Lucía y a su templo.
Y a su templo, ¿no? ¿Al final hay algo especial? Quiero decir, ¿vais a Santa de los Mártires y ya está? ¿Y se acabó?
No, no. Ya te lo he dicho al principio. No, vamos a intentar, no, esta vez lo vamos a lograr porque no va a llover. No va a llover, esto es la repetición de lo que teníamos planeado el año anterior. Y se le va a bailar por malagueña, se le va a cantar verdiales, se le va a cantar copla, en fin, además de las marchas correspondientes de las dos bandas de música que están tocando.
O sea, que va a haber fin de fiesta, como
va a ser
decía,
un
¿no?
fin de fiesta, como debe ser. Los malagueños siempre nos toca tomarnos el cafelito final, ¿no? Ajá. Pues vamos a intentar que el cafelito final sea muy dulce y que arropemos muy bien a los patronos de Málaga.
¿Más o menos a qué hora podría producirse eso?
Pues tenemos previsto llegar sobre las 11:15. Vamos a llegar a las 8, 20 horas, uh-huh. y vamos a llegar sobre eso, sobre las 23:15, 23:30, como muy tarde, uh-huh. a la Plaza de los Mártires.
Bueno, pues eso para el día 22 de junio, que es la procesión. Antes hablamos otras muchas cosas y evidentemente las iremos contando también aquí en estos espacios que diariamente estamos haciendo alrededor de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Hoy especialmente desde esta sede, desde la sede expositiva de los patronos, estamos preparando otro programa también en otro lugar muy significativo para los patronos de Málaga, como es la Iglesia de los Mártires. Ya iremos contando a los oyentes cuándo va a ser esa fecha, pero será un día antes, por desvelar ya algo, de la celebración del 18 de junio. Y ya contaremos quién va a acompañarnos y desde dónde vamos a hacer ese programa, etcétera, desde el interior de la iglesia, pero desde el sitio exacto, ya lo iremos contando en todo caso. Pues, Antonio, gracias por acogernos en el día de hoy. Suerte para todo lo que queda.
Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Y tenemos un pequeño detalle.
A ver.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz.
Bien, muchas gracias. Después de esta tontería que se les ha ocurrido a estos señores, que hoy no podía negarle que cantaran eso porque estoy en su casa, si hubiera sido en la vía se lo hubiera negado, pero no tenía más remedio. Antonio, gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Miguel, gracias. Pedro, gracias. Y el otro Pedro, Leiva, gracias también. Y nos encontramos, bueno, en Buenas Tardes Málaga no, porque este es el último programa, ya será la temporada que viene. Así que feliz verano para todos los que nos sigan por la tarde, pero seguiremos contando cosas de los patronos desde el lunes mismo, que diariamente, ya sabes, que tenemos información sobre San Ciriaco y Santa Paula, mucho que contar encima de la mesa. Nos vamos con música, ¿no? Estuvo, por cierto, Enrique Ortiz en los mandos, en la realización de los estudios centrales. La asistencia técnica aquí fue de Javier Campos y hoy el cierre musical lo pone un director de orquesta.
Hola, soy José María Moreno, director artístico y titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga, y para mí la pieza que elegiría sería la de Qué gélida manina, que es el aria del primer acto de la ópera La Bohème. Es el aria que canta el solista, el tenor Rodolfo, y es un aria muy emotiva, muy romántica. Y el porqué es porque fue la ópera que a mí me hizo descubrir el mundo de la ópera y el mundo de la música de Giacomo Puccini.